con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Benjamín Netanyahu dice en un vídeo difundido esta noche que las conversaciones directas con el Líbano buscan desarmar a Hezbollah y lograr un acuerdo de paz histórico y duradero. El primer ministro de Israel aclara que esto no significa que haya un alto el fuego.
Quiero decirles que no hay alto el fuego en el Líbano. Seguimos atacando a Hezbollah con fuerza y no nos detendremos hasta que restablezcamos la seguridad. Después de repetidas solicitudes del gobierno libanés, he ordenado iniciar negociaciones directas para lograr dos objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah. Y segundo, un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano.
Segunda, medios estatales iraníes difunden un nuevo comunicado de Mojtaba Jamenei, al cual no hemos visto. El líder supremo, al que sigue desaparecido desde su nombramiento, recuerda, pues al parecer sustituyó a su padre en el cargo, pero en el mensaje de hoy asegura que no permitirán que los que les han atacado queden impunes. Teherán, dice, buscará que les compensen por los daños provocados por la guerra. Sobre el estrecho de Hormuz dice que llevará la gestión del estrecho a una nueva etapa. Tercera, el juez que investiga por agresión sexual al ex DAO de la policía pide un informe del punto violeta al que acudió la víctima antes de presentar la denuncia. También reclama información sobre la clínica psiquiátrica donde recibió tratamiento. La defensa de la mujer dice que esa documentación reforzará su versión y aportará información objetiva sobre las secuelas sufridas. Y cuarta, un tribunal dependiente de Hacienda suspende cautelarmente el proyecto de Renfe para crear una empresa mixta de autobuses para trasladar a los pasajeros de trenes que sufren alguna incidencia. Las patronales del transporte impugnaron el proceso porque consideran que las condiciones impuestas dejan fuera al 99% de las empresas del sector.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada año, llega la temida fecha en la que tendremos que iniciar el papeleo para presentar la declaración de la renta. Se espera, durante estos meses de campaña, que la agencia tributaria reciba más de 25 millones de declaraciones, un 2% más que el año pasado.
Se produce un incremento del 15,4%, alcanzando los 2.473 millones, derivado, igualmente que antes decía, por una fuerte alza derivada de la capitalización bursátil.
Escuchas a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández. De ese total de declaraciones hay dos opciones. La de una gran sorpresa si te sale a devolver, o la de llevarte el susto de tener que pagar. Según las estimaciones, habrá buenas noticias para el 68% de los que presenten declaración.
Esperamos un crecimiento, una variación del 18,4% respecto del resultado a ingresar, alcanzando la cifra de 24.628 millones. Fundamentalmente, esto puede deberse pues al incremento de las ganancias patrimoniales. La diferencia, por tanto, entre los 24.000 y los 13.000 millones arroja un resultado neto que prevemos que puede alcanzar los 11.357 millones.
Desde el pasado miércoles, ayer, se puede presentar la declaración por Internet con renta web, renta directa o la aplicación móvil. Quienes quieran hacerlo a través del teléfono o con el servicio de videollamada tendrán que esperar al 6 de mayo. Los que opten por la atención presencial, hasta el 1 de junio. Cuidado con los plazos porque la campaña termina el 30 de junio, así que se recomienda hacerla cuanto antes. Claro, esto es lo que decía COPE Silvia Membibre, decana del Colegio de Economistas de Granada.
Tenemos que tener en cuenta también los plazos efectos de poder hacer las domiciliaciones en caso de salir a pagar, que son 5 días antes de que la renta pide el plazo para su presentación. Es decir, recomiendo mucho que no se dejen las cosas para última hora. Vas a pagar igualmente el día que te corresponde pagar, independientemente del día que se presente.
Entre las novedades están las nuevas deducciones, como la que beneficia a los trabajadores que cobraron el equivalente al salario mínimo, o la entrada en vigor de una subida para las grandes rentas. Para poder ayudarse, habrá muchos que utilicen la inteligencia artificial, algo que desde la agencia tributaria no ven aconsejable.
Yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia. Si los de Estados Unidos los desaconsejan, pues a mí me parece que también. Otra cosa es que una persona diga, no, yo prefiero acudir a un asesor, a un gestor, que es mi asesor de toda la vida, que me fío más de él. y que le vaya a aconsejar. Pues eso, evidentemente, cada contribuyente es libre.
Será mañana cuando Hacienda empieza a pagar las primeras devoluciones. La gente se está poniendo las pilas porque tan solo en este día llevamos de campaña un día y medio, como quien dice. Bueno, pues ya se han recibido más de 1.800.000 declaraciones. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Parece que hay prisa este año. Son un 9% más los que a estas alturas de la campaña de la renta ya han saldado cuentas con Hacienda. Casi 400.000 declaraciones se han entregado a través del servicio de renta directa para liquidaciones que no necesitan modificar el borrador. Las que se confirman directamente son un 22% más y también suben los contribuyentes que lo han hecho por la aplicación del móvil. Ya son más de 300.000, con un incremento del 27% con respecto a los números del año pasado. Hacienda calcula que devolverá en esta campaña 13.200 millones de euros, pero ingresará 24.600, un 18% más que en la anterior por el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones.
Si te soy sincero, entiendo a la gente que se cabree, claro, cuando haga este año la declaración, teniendo en cuenta el estado de las infraestructuras, lo que hemos visto en los últimos meses del despiporre en comisiones, sobornos, sobrinitas. Bueno, más allá de preguntarnos hacia dónde va nuestro dinero, toca cumplir con Hacienda, faltaría más. ¿Qué novedades hay? ¿Hay algún truco? Hoy damos algunas claves para esta campaña de la declaración de la renta. Del 8 de abril al 30 de junio se podrán presentar esta declaración. Como cada año, surgen las dudas de siempre y aquellas que aparecen por primera vez. Así que vamos a intentar resolverlas.
La obligación de declarar.
Lo primero, saber que están obligados a presentar la declaración aquellos que hayan tenido rentas superiores a 22.000 euros de un pagador o más de 15.000 de dos o más pagadores. Ni que decir tiene que todos los autónomos están obligados a hacerla, al igual que aquellos que han ingresado el ingreso mínimo vital. Si no cumples con los requisitos, quizás deberías escuchar a Antonio Gallardo, vocal de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros, que ha estado en Herrera en COPE.
Menos de 22.000 euros un pagador, no tienes que hacerla. Pero vamos a hacer la simulación, porque resulta que lo mismo, hemos retenido 300 euros, no tenemos la obligación, y esos 300 euros nos los devuelven. Una cosa es que no tengamos la obligación. Si no tenemos la obligación, no sale a pagar, pues no la hagamos. Pero si nos sale a devolver, la hacemos.
Como la gran mayoría se cumplen los requisitos, es hora de descubrir la cruda realidad.
El borrador de la declaración.
El borrador sirve para tener una referencia de los datos fiscales de cada contribuyente y permite conocer de antemano si la declaración sale a pagar o a devolver. No siempre es infalible y es necesario revisarlo por si hay algo que se nos escape.
Donaciones, pues suelen venir casi todas, pero a veces no. Y las que fallan mucho son temas de subvenciones, algunas tenemos que pagarlas por ellas, típica ayuda, bono térmico para las familias numerosas, resulta que no es tan limpio como parece y tenemos que pagarlo, ayudas que nos han dado por el coche eléctrico y luego también temas de deducciones.
Para poder mirar el borrador de la declaración, se puede hacer a través de la web de la sede electrónica en la Agencia Tributaria. Se calcula que un tercio de los contribuyentes pagan más porque no se revisa el borrador. Por eso es tan importante mirarlo con detenimiento.
Un tema que suele ser preocupante porque se nos olvida mucho y hacemos un flaco favor a nuestro bolsillo, y si se lo hacemos a Hacienda, son las deducciones autonómicas. Tomémonos un tiempo, y más en esa declaración que casi nos incitan más a la rapidez, ¿no?
Vamos a otro de los puntos claves a la hora de terminar de hacer la declaración.
Las deducciones autonómicas.
Hay centenares de deducciones autonómicas que hay que tener en cuenta y por eso los que saben siempre recomiendan que las miremos bien. Hay que decir que el abanico es muy amplio. Algunas de las más destacadas las repasamos con Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues como bien dices, depende un poco de la comunidad autónoma, por eso se recomienda que se metan en la web de cada una de ellas para poder ver todas al detalle. Destacan, por ejemplo, las deducciones por gasto del colegio y clases particulares en Cantabria, Andalucía y Aragón, o por la enseñanza de idiomas y de internet en Murcia. La compra de vivienda habitual para jóvenes en zonas rurales se podrá también deducir en Castilla y León. Por ejemplo, existen ayudas en Asturias para aquellos los gastos de transporte en ayuntamientos que tengan riesgo de despoblación. Llama la atención las deducciones a los gastos que, por ejemplo, pueden tener las personas celíacas en Andalucía, Asturias y La Rioja, o los gastos del gimnasio en regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía o Murcia. Por último, las mascotas también serán protagonistas porque en lugares como Andalucía o Murcia también se podrán deducir los gastos que se hagan cuando se visite al veterinario.
Después de repasar los pasos de algunas de las deducciones, toca ver qué hay nuevo en esta campaña.
Las novedades.
La más relevante es la que tiene que ver con la nueva deducción que beneficia a los trabajadores que cobraban el equivalente al salario mínimo. Se trata de una deducción que garantiza que puedan recuperar las retenciones que el año pasado se les hicieron en nómina. Aitor Fernández es experto fiscal de Taxtown.
Que las retenciones que se les ha venido haciendo, pues digamos que se las van a devolver, ¿no? Es una deducción de hasta 340 euros para aquellos contribuyentes que hubiesen ganado menos de 16.576 en 2025 y una reducción que es un porcentaje los que estén entre estos 16.000 euros y 18.276. Es una deducción que vamos a ver aplicada muchísimo.
La segunda de las novedades tiene que ver con las ayudas que recibieron las personas que resultaban afectadas por la Dana o los incendios del pasado verano.
Y este año es verdad que también con la Dana y los incendios que ha habido este verano, ha habido muchas subvenciones, muchas ayudas que se han estado dando a los contribuyentes. Pues la buena noticia aquí es que estas ayudas, estas subvenciones, van a quedar exentas, no tributarán en el IRPF.
En vigor este año también ha entrado la subida para las grandes rentas del ahorro, para todos aquellos que hayan obtenido un total de 300.000 euros de ingresos.
Por la ganancia en una venta, por ejemplo, no por el valor de venta en sí, pero si esa ganancia es superior a 300.000 euros en venta de inmuebles, venta de acciones, de criptomonedas, este tipo de rendimientos, a partir de esos 300.000 euros, el primer euro que ceda va al 30%, que es un nuevo tipo máximo que está incluido desde esta declaración de la renta. Entonces, sobre todo lo vamos a notar en venta de activos financieros o de viviendas.
Hacienda va a vigilar con lupa, dicen, las operaciones con criptomonedas se verán declarar siguiendo criterios específicos y con posibilidad de ser sancionados en el caso de que las cosas no encajen.
Muchas veces puede no haber mala fe, ¿no? Yo he vendido acciones o criptomonedas, no me aparece ninguna información porque es un broker extranjero y yo no me acuerdo porque fue en enero del año pasado y ya no me acuerdo que había vendido, se me pasa. Hacienda revisa, ve que ha habido una venta que no hemos declarado, podemos acabar sancionados simplemente por descuido.
A pesar de repasar consejos, de conocer las novedades, lo mejor es hablar con quien se lo sabe. Para ello llamamos a Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En líneas generales, una vez tienes el borrador, ¿qué detalles o qué apartados hay que revisar bien?
Bueno, sobre todo muy atentos a las casillas que están vacías, porque si tenemos derecho a rellenarlas, pues si no lo hacemos vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda porque nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, la cuota que pagamos a los sindicatos, los intereses de las cuentas bancarias. Es muy importante porque el borrador la suele imputar pues a todos los titulares y solamente la tiene que imputar quien genera ingresos en esa cuenta bancaria. O las viviendas compartidas, por ejemplo, entre hermanos, que suele declararse en una sola persona, cuando realmente tienen que imputarlas, bueno, pues todos los propietarios de esa vivienda. Y como había dicho, las grandes olvidadizas son las deducciones autonómicas. Importante, mucho cuidado con no rellenar esas casillas porque estaremos regalando nuestro dinero a Hacienda.
Si compro un vehículo eléctrico o instalo placas solares, ¿puedo deducir algo?
Sí, si ese vehículo eléctrico enchufable lo hemos adquirido durante el año 2025 o incluso hemos puesto punto de recarga para recargar estos vehículos, puedo deducir ahora hasta 3.000 euros y 600 se trata del punto de recarga. Pero cuidado, hay que leer los requisitos de la norma porque el vehículo que haya comprado no puede haber superado los 45.000 euros, no puede ser un kilómetro cero y el que tiene derecho a deducirse es el titular de ese vehículo.
Ya.
Respecto a los edificios que han puesto placas solares o aerotermia, pues también hay deducciones fiscales desde entre 3.000 y 9.000 euros. Aquí lo importante, lo que nos va a pedir la agencia tributaria es que tengamos el certificado antes de hacer la instalación y un segundo certificado de eficiencia energética después de hacer la instalación.
En líneas generales también, ¿qué es mejor, la declaración conjunta o individual en el caso de las parejas?
Bueno, pues depende. En este caso, si los cónyuges, uno de ellos solo trabaja y el otro no, pues es más interesante presentar la declaración conjunta. O bien, porque uno de los cónyuges pues tiene rentas muy bajitas, inferiores a 3.406. En cualquier caso, el programa de renta web nos va a calcular cuál es la opción más ventajosa. Y sí que últimamente, pues cada vez hay menos contribuyentes que presentan declaración conjunta, porque hoy en día pues básicamente los dos cónyuges retienen renta de trabajo.
Si acabamos de tener un hijo, este año 25, ¿deducciones nuevas?
No, las clásicas, los mínimos por descendientes. Si ha tenido un hijo en el año 25, puede reducir el impuesto en 2.400 euros. Si se trata del segundo hijo, pues ya hablamos de 2.700 euros. El tercer hijo 4.000 y ya el cuarto y siguiente es 4.500. Pero como antes, las autonomías también tienen deducciones por nacimiento de hijo y por tanto que no se nos olviden, porque si no rellenamos esa casilla perderemos la deducción fiscal.
El alquiler, ¿es posible deducirse algo si vivo de alquiler?
Bueno, para los inquilinos hace años que ya no hay deducción estatal. Es cierto que si el contrato es anterior al año 2015... pues todavía esos inquilinos pueden deducirse un 10%, bueno, si tienen rentas medias, pero las comunidades autónomas todas sí que regulan deducciones autonómicas por los inquilinos. Y además, cada año, alguna de ellas sube la edad de lo que considera joven. Por ejemplo, este año, La Rioja, 36 años, uno es joven, o 35 años, en Cataluña, una persona es joven.
En el otro lado, el casero, el que alquila, ¿hay posibilidad de deducción?
Sí, aquí hay un catálogo de gastos que se va a poder deducir de los ingresos, pues por ejemplo, los intereses del préstamo de esa vivienda que tiene alquilada, el recibo del IBI que lo paga, la comunidad de vecinos, si paga la luz, el agua, etcétera, también se lo puede deducir, y la amortización de los bienes que deja en la casa, por ejemplo, pues el mobiliario, la televisión, lavadora, pues un 10% también se va a poder deducir. Además, si el inquilino lo usa como vivienda habitual, pues puede aplicar una reducción, es decir, tributará por la mitad de esos rendimientos o al 40%, dependiendo de la antigüedad del contrato.
Y la última, y también en general, ¿de qué manera es más recomendable pagar? ¿En una, en dos?
Bueno, en principio, respecto a los medios de pago, se puede pagar pues todo menos en efectivo, incluso con Bizum, como pasó el año pasado. Pero en cuanto a la cuantía, pues claro, da la opción este impuesto de pagar el 30 de junio un 60% y luego el 5 de noviembre el otro 40%, sin pagar intereses. Ahora bien, mi recomendación es que cuenta con el dinero adecuado para pagarlo de golpe, pues se paga de golpe, así te enfadas una sola vez y no dos veces.
Lo ganas en salud y en tensión. Eso está claro. Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias por la consulta, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Hacienda controla los ingresos reales para cerciorarse de que estamos cotizando de forma correcta. Claro, así les permite descubrir cuánto ganamos, cómo, con el objetivo de evitar incidencias, multas, inspecciones. Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuánto de importante en esta campaña de la declaración de la renta es la labor de los inspectores? ¿O inspeccionáis después?
A ver, las inspecciones o las comprobaciones en general, porque las comprobaciones pueden ser de distinto tipo, es decir, pueden ser comprobaciones más sencillas dentro de los procedimientos de verificación de datos o comprobación limitada, o comprobaciones más intensas, como son los procedimientos de inspección. Siempre se realizan con posterioridad. Son procedimientos a posteriori que se inician, bueno, pues cuando se detectan determinadas inconsistencias o algunas cuestiones que no coinciden o que los datos no casan con lo que se tiene por parte de la agencia tributaria, y bueno, pues ahí es cuando se inician las comprobaciones. Pero el inspector de Hacienda durante la campaña de renta pues tiene una labor importante porque bueno, pues organiza todos los equipos en el área de gestión que se encargan precisamente del desarrollo, del buen desarrollo de esta campaña del IRPF.
¿Cuáles son, en líneas generales, Ana, los mayores errores que cometemos en la declaración?
Pues hombre, errores como pues se pueden imaginar los que nos están escuchando, hay de distintos tipos. Hay errores que pueden beneficiar a los contribuyentes, errores que pueden perjudicarles. Entonces es muy importante pues atender muy bien a toda la información que se tiene, no dejarlo para el último momento, porque eso desde luego puede ser también causa de la comisión de los errores. Y bueno, pues los errores pueden deberse, pues eso, a veces a las prisas y no se declara o se olvidan determinadas cuestiones que hay que incluir en la declaración. Como digo, pueden ser incluso cuestiones que pueden beneficiar al contribuyente. No aplicamos, como comentaba también antes, bueno, pues este asesor que explicaba un poco algunos puntos de la declaración de la renta, pues no aplicamos a lo mejor determinadas deducciones autonómicas a las que tenemos derecho, pues porque no nos hemos dado cuenta. O bueno, pues en el caso contrario podría ser una persona que tiene un piso alquilado y que no lo declara correctamente o no lo declara directamente, no lo sé. O sea que son diversos errores de distinto tipo que muchas veces están muy relacionados también pues con no repasar bien la información, con no asesorarse bien, con no acudir también a los servicios de la renta, de la agencia tributaria que están a disposición de los contribuyentes, y con, a veces también dejarlo para última hora.
Oye, esto es una curiosidad, pero claro, no sé hasta qué punto podrá responderlo, Ana. ¿Por qué se hace una inspección? Esto es aleatorio, algunos ya están fichados y dices cuidado con este, o es una cuestión de cantidad de dinero.
A ver, así un poco en líneas generales, sí, porque esto requeriría una conversación un poco más extensa, pero claro, es verdad que hay una cosa que se llama el plan de control tributario, que es, bueno, se aprueba anualmente, hace poco se ha aprobado, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y se señala en líneas generales cuáles son aquellas actividades, en fin, que son más, bueno, que tienen un riesgo mayor para poder ser objeto de comprobación. Lo que no quiere decir que haya otro tipo de sectores que puedan ser objeto de comprobación como consecuencia de detectar determinadas inconsistencias. Y, bueno, es importante pensar eso, que la agencia tributaria tiene una información muy extensa, muy amplia sobre pues todos los las actividades económicas. Hay que tener en cuenta que se producen más de 50 declaraciones de tipo informativo, que nos declaran terceros también para poder conocer información y cruzar datos. Y, por lo tanto, pues la agencia, cuando cruza esos datos, la agencia tributaria muchas veces detecta una serie de irregularidades o inconsistencias, o a veces también se dedica, pues como es el trabajo del inspector, ¿no?, a realizar una labor de investigación, bueno, pues hacer un seguimiento de determinadas operaciones para ver qué está pasando y a ver si efectivamente se está produciendo la tributación con arreglo a derecho. Entonces, bueno, son varias las razones, pero la idea es eso, que bueno, pues que procuramos abarcar a todas aquellas actividades que puedan ser más sensibles, entre comillas, a la posibilidad de que se cometan fraudes fiscales.
Ana, claro, también en términos generales, cada declaración es un individuo y cada individuo es un mundo y unas circunstancias distintas, pero ¿es más o menos fácil detectar un error de un fraude? Quiero decir, ¿que me he equivocado o que lo he hecho aposta para ganar?
Bueno, eso, como todo, hay que examinar el expediente concreto, porque claro, bueno, pues ahí podemos, cuando una vez, claro, que ves las circunstancias, tienes que conocer toda la información, el tipo de operación que es, o sea, son una serie de cuestiones que hay que analizar en cada uno de los expedientes de manera muy detenida para ver si se ha producido efectivamente un error o se ha producido una situación de la que, bueno, no se quiere declarar. A veces no solo es eso, no es que no se quiera declarar o un error, sino que simplemente se ha declarado conforme a la interpretación que el contribuyente entiende que se deriva de un artículo, porque muchas veces lo que nos, con lo que nos encontramos pues también es la complejidad de la norma, ¿no? Y eso pues proporciona una inseguridad jurídica que no es deseable y que a veces hace que el contribuyente tenga una interpretación que luego puede ser objeto de discusión en sede administrativa o en el ámbito judicial, ¿no? Pero a veces también se producen este tipo de situaciones.
También por tu experiencia, y es verdad que el fenómeno acaba, como quien dice, de explotar, la inteligencia artificial, ¿qué recomiendas?
Pues a ver, la inteligencia artificial, como siempre, con mucha cautela. Desde luego, en la agencia tributaria, para que todas aquellas personas que nos están escuchando estén tranquilos, no se trata de que la inteligencia artificial haya, ahora vaya por ahí y nosotros estemos tomándonos un café y la inteligencia comprobando. Eso de ninguna manera. Eso por una parte, para que se estén tranquilos. Y luego, por la parte de la inteligencia, del uso de la inteligencia artificial por los contribuyentes, no aconsejamos, desde luego, como ha dicho, bien ha dicho la directora de la Agencia Tributaria estos días, que se utilice la inteligencia artificial para realizar, para confeccionar la declaración de la renta. Por supuesto, hay muchas veces que puedes encontrar algún resultado que sea, en fin, que sea con lo que, acorde con lo que dice la ley, pues lo que hay que hacer es acudir a los servicios de la agencia. De verdad que hay muchísimas facilidades ahora para, bueno, pues para conocer todos los criterios, a pesar de la complejidad de la norma, pero es verdad que tenemos eso, contamos con muchos servicios, hay que preguntar, hay que utilizarlos, o en cualquier caso también acudir a los asesores que son expertos, claro, en estas materias, pero desde luego no fiarte de lo que te diga la inteligencia artificial, porque bueno, pues se pueden cometer también muchos errores y desde luego pues uno arrepentirse posteriormente.
Y la ultimísima, casi pregunta personal, Ana, ¿cuántos años llevas de inspectora?
Pues llevo 20 años, hago este año. Precisamente celebramos en estos días nuestro aniversario con los amigos, o sea que ya 20
Vamos,
años.
Sí, una fiesta. 20 años de inspectora de Hacienda, empezaste con 5. Sí. Te quiero, por tu experiencia y por estos 20 años, ¿la economía sumergida o el fraude, a pesar de vuestro trabajo, aumenta?
Bueno, yo creo que va cambiando, ¿no? Porque nos hemos visto inmersos en los últimos tiempos en unos cambios espectaculares que, sobre todo, bueno, pues están gobernados por la invasión de las tecnologías. Entonces, claro, dos elementos, ¿no? La tecnología y la globalización, precisamente gracias a, también a esa tecnología, ¿no? Ya podemos realizar operaciones en la otra punta del mundo que tienen efecto en cualquier otro país. Entonces, yo creo que eso también ha dado lugares a distintos tipos de fraudes. Yo no diría que aumenta o disminuye, simplemente es cuestión de que, bueno, pues que quien conoce también un poco todos estos vericuetos, pues al final acaba pues utilizando diferentes fórmulas para defraudar Hacienda. Y bueno, pues la tecnología pues y la globalización ha ayudado mucho también en este sentido a nuevos tipos de fraudes que ya no están relacionados exactamente con el dinero en efectivo, que era lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Pero que hay, además de eso, pues otro tipo de formas de fraude fiscal.
Claro, y la ultimísima, oye, me escribe un amigo y me dice, pregúntale si hay incentivos a la recaudación.
A ver, eso es un tema que nosotros hemos tratado también en algunos artículos que hemos escrito últimamente, porque, a ver, hay que trasladar al contribuyente que eso no es así para nada, es decir, no estamos cobrando unos bonus aquí como si fuéramos a comisión, ¿no? Porque entonces en algunos casos, imagínese, si liquidamos millones, pues seríamos millonarios también nosotros, ¿no? Cobrando esos bonus. No,
dependiendo a quién pilléis, claro.
Nada, claro, pero al final, vamos a ver, nosotros tenemos una productividad por nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Todo lo contrario, yo creo que el contribuyente tiene que estar tranquilo, porque no se trata de la imagen del funcionario cobra sí o sí, trabaje o no, sino que quien más trabaja, y el trabajo está relacionado con múltiples factores, porque además en la agencia tributaria no solo se realizan inspecciones, se realizan actuaciones también en este momento que estamos hablando de la campaña de renta, de información y de asistencia, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso hace que si uno trabaja mejor, conforme a una serie de parámetros, pues se gane un poco más o un poco menos. Y desde luego eso, pues eso, no es que por recaudar sencillamente se cobre más ni muchísimo menos. Hay un montón de factores que influyen a la hora del cobro del salario del funcionario, no solo el inspector, sino también otros compañeros de pertenecientes a otros cuerpos que estamos trabajando pues en las áreas de recaudación, en las áreas de gestión, bueno, por supuesto inspectores en otras áreas fuera de la agencia tributaria, etcétera, como son, bueno, pues eso, los tribunales, Dirección General de Tributos, etcétera. Entonces, bueno, pues al final hay muchos factores que influyen en nuestro trabajo, ¿no? La complejidad del expediente. A lo mejor resulta que no se cobra nada, pero tú estás trabajando en un expediente y estás investigando, estás dedicándote un tiempo pues a realizar una investigación que a lo mejor descarta un sector y sin embargo pues hace que vaya por otro camino, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones, como digo, son muy complejas y lo que tiene que estar tranquilo el contribuyente es que ese mensaje que, bueno, tristemente se está trasladando, poniendo el foco además en los inspectores, pues que no es cierto para nada y que esté absolutamente tranquilo y confiado en que somos profesionales, que estamos preparados y lo que queremos es realizar el servicio público de la mejor manera.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias, como siempre, Ana. Cuídate.
Muchísimas gracias también. Un abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, pues ya empezó la fiesta. Hay que mirar bien el borrador de la declaración, descubrir cuáles son las deducciones. Nos toca cumplir, eso sí, en muchas ocasiones con ardor de estómago, cuando pones el informativo, escuchas la radio y ves a Ábalos, al Coldo y a compañía, cómo se han gastado tu dinero y el mío.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán mantiene en vilo a los mercados, que hoy han vivido otro día de gran volatilidad. Las bolsas han cerrado con ligeras pérdidas, pero el precio del petróleo se ha conseguido mantener en los precios de ayer, por debajo de $100 de media el barril Brent. A pesar de la tregua, en el estrecho de Hormuz permanece cerrado y eso hace que haya centenares de petroleros esperando en una u otra dirección. Ante esta situación, los expertos en recursos energéticos como Roberto Gómez Calver aseguran que pasará un largo tiempo hasta que la normalidad se recupere. Ha estado en Herrera en COPE.
A expensas de ver lo que Irán decide, yo creo que las noticias son esperanzadoras, pero no existe todavía esa calma para que podamos ver que el comercio internacional de crudo se tranquiliza y podemos volver a una estabilidad de precios y a unos precios que teníamos pues hace 2-3 meses.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
¿Cómo ves en líneas generales la situación, Pilar?
Bueno, pues como ha dicho este señor, ¿no?, que es mucho más experto que, que nosotros, muy complicado, ¿no? Todo pende de un hilo. Mañana yo creo que esa reunión, bueno, por lo que he leído que dicen los expertos, sobre todo en Estados Unidos, en el Wall Street Journal, esa reunión de Islamabad, que es la primera vez que se van a ver la cara a los mediadores de Estados Unidos e Irán, bueno, pues todo el mundo tiene puestas en las expectativas, ¿no? A ver qué pinta tienen y si realmente esto va para adelante o no, pero tú piensas que hay 230 barcos varados en el estrecho de Hormuz con sus tripulaciones desde hace 5 semanas. Si ahora mismo quieres comprar un barril de petróleo, el petróleo spot que se llama, pagado al instante, es que son $155 el barril.
Sí, sí, es verdad. Este alto el fuego tan débil ha hecho rebajar el precio del petróleo, pero sin recuperar los niveles previos a ese mes y pico. Esto hace que los combustibles, pese a la rebaja del IVA, también sigan elevados. Hoy, el litro de gasolina 95 sin plomo cuesta 1,57, el diésel en 1,91. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El barril de Brent ya vuelve a rozar los $100 a pesar de la tregua. El precio del petróleo y el del gas siguen un 30% por encima de los niveles previos a la guerra, un conflicto que ha dañado 70 instalaciones energéticas en Oriente Próximo, así que la normalidad del flujo tardará en llegar al estrecho de Hormuz, hasta 2 años en el peor de los casos, aunque la guerra terminará hoy mismo. Por eso, Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Yo dudo que el mercado considere que se pueda bajar de $80 en mucho tiempo, que ya es un precio bastante elevado.
Y el verdadero problema está en los derivados como el queroseno o el diésel, lo destaca el experto energético Roberto Cabero.
Las refinerías suelen operar cerca de su capacidad máxima, lo que deja poco margen ante interrupciones o aumentos de demanda. Incluso si el precio del crudo se relaja, los precios de los derivados puedan mantenerse elevados.
Carburantes más caros llevan a un transporte más caro y a una subida general de los precios de todos los bienes y servicios. En definitiva, más inflación más allá de la guerra.
Esto es importante, Pilar. Vamos a tardar en recuperar la normalidad.
Bueno, lo tenemos que asumir, como no hemos recuperado la normalidad después de que estallara la guerra de Ucrania, pero es que ahora tenemos dos, ¿no? Y el petróleo no solo es gasolina, queroseno para los aviones, gasoil. El petróleo es mucho más. Forma parte de los fertilizantes, del plástico, de los textiles, de la industria farmacéutica. En fin, el petróleo y sus derivados se utilizan para innumerables industrias. Esta subida del precio de la materia prima, digamos que aquí es el crudo, afecta en cadena a miles de productos que consumimos diariamente y que van a subir su precio.
Los sectores más afectados por el conflicto siguen reclamando al gobierno más medidas. Los pescadores piden una rebaja en el gasoil para salir a faenar. El ministro Luis Planas se ha reunido con el sector pesquero en el Golfo de Cádiz.
En un momento tremendamente inestable, donde es muy difícil hacer una predicción, ustedes han vivido las últimas horas, suben, baja el barril de petróleo, eso tiene una consecuencia directa, es muy difícil para los pescadores y armadores trabajar y también para el gobierno tomar las decisiones que queremos tomar, evidentemente, de apoyo.
Se descarta escasez de pescado, pero ojito a la subida de precios, es evidente.
Pero qué fuerte, es muy difícil tomar decisiones. Sí, claro. Dice, claro, es que no tenemos presupuestos generales del Estado desde hace 3 años y medio. Esto era todo horrible, todo complicadísimo, pero hoy el presidente del gobierno ha estado jugando los videojuegos toda la tarde. La feria de videojuegos en Madrid.
No, es verdad. Oye, el gobierno ha calculado cuánto gastaremos en pensiones hasta 2050, que ocupará el 14% del PIB, cifra que se queda lejos de la que pronostica, por ejemplo, la entidad que audita nuestras cuentas, la IREF. Dice que va a ser más del 15%. La OCDE pronostica el 17%. Carlos Cuerpo.
En materia de pensiones, así como en otras políticas económicas fundamentales, las decisiones en muchas ocasiones tienen que tomarse con mucha antelación. Estas luces largas son fundamentales. Necesitamos contar con instrumentos como el modelo Integras que nos permitan entender con rigor y con detalle cómo va a evolucionar uno de los principales componentes del gasto público en nuestro país en las próximas décadas.
Habla el ministro de que esa previsión del gobierno la ha hecho a través de una herramienta presentada hoy, eso que se llama Integras de Seguridad Social. La factura anual de las pensiones asciende ya por encima de los 200.000 millones de euros e increciendo, Pilar.
En pensiones, la previsión sin esa herramienta son 230.000 millones de euros para este año, es decir, más de 14.300 millones de euros al mes. Espectacular. Yo no sé si integras o sin integras, pero vamos, esto hay que pagarlo. Y vuelvo a repetir lo mismo de antes: aquí no hay presupuestos generales que nos digan de dónde va a salir el dinero.
La OCDE ha criticado a España el abuso con la subida de cotizaciones sociales, los impuestos sobre el trabajo. Recomienda al gobierno que disminuya esa fiscalidad. Eso sí, la misma OCDE dice que a cambio España debería subir el IVA y las tasas medioambientales. ¿En qué quedamos?
Mira, en tiempos normales, bueno, pues seguro que se podía estudiar bajar las cotizaciones sociales e incrementar otro tipo de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el IVA súper reducido, o el IVA reducirlo, subirlo al 21%, porque es verdad que las cotizaciones sociales, que es el impuesto a trabajo, tú pagas por trabajar, ¿verdad? Independientemente del IRPF, que es lo que tú pagas por haber trabajado y por el dinero que has ganado por trabajar, está disparado en este país. Pero es que no son tiempos normales. Ahora, en España, lo único que se puede hacer es bajar impuestos, todo tipo de impuestos.
Oye, otro dato que llama la atención antes de ir con nuestro invitado, el de la producción industrial. Cayó de nuevo en febrero, es el tercer mes consecutivo que lo hace. El retroceso fue del 1,1%, si miramos el dato interanual. La cifra ha sorprendido viendo las previsiones del INE. ¿Por qué?
Bueno, ha sorprendido porque el INE decía todo lo contrario, como cuando ves el CIS, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Los expertos que dicen, primero, que enero y febrero han sido meses muy malos de tiempo. Segundo, que se ha parado el consumo durante esos meses. Y además se han resentido las exportaciones. O sea, tú piensas que nosotros ya tenemos un peso muy específico, y ahora vamos a hablar de ello, de los turistas extranjeros. Un país que tiene 100 millones prácticamente de turistas extranjeros al año, no tiene 50 millones de habitantes, tiene 60, 70, 80 en los meses de mayor número de visitantes, millones de habitantes. Y es ese turismo el que nos está permitiendo en gran parte crecer.
El conflicto en Oriente Medio tiene otras derivadas que tienen en jaque o más que en alerta a sectores tan importantes como el turismo. Desde el inicio de la guerra venimos contando que la situación en la zona puede afectarnos de forma positiva en cuanto al número, pero claro, también negativa. Lo confirmaba el presidente de la Confederación de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, en esta linterna hace 15 días.
Y evidentemente esto cambia. Esto no es necesariamente bueno. Es bueno por un lado, pero es malo por otro, porque hay unos incrementos en los precios y realmente pues no sabemos cómo acabará afectando y si al final será realmente productivo para España.
Hay temor a esto, también a que baje el consumo, porque obviamente los precios en general van a seguir afectados. Hoy la patronal del turismo Exceltur ha aportado cifras que nos hacen ser optimistas con el turismo y cómo le puede afectar la situación en Oriente Medio. Hablan del llamado efecto refugio. ¿Eso qué es? Bueno, pues que están creciendo ya las reservas de destinos seguros, como España, ante la incertidumbre, por ejemplo, de Turquía o Egipto. Óscar Perelli es vicepresidente de Exceltur. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿lo he dicho bien el apellido? ¿Perelli o Perelli?
Perfectamente, Perelli.
Perfecto, Óscar, digo, para no meter la pata. Oye, ¿cómo esperáis esa situación en Oriente Medio de cara a nuestro turismo? Eso del efecto refugio, Óscar.
Bueno, dentro de la incertidumbre, yo creo que vuestra introducción ha marcado muy bien el momento en el que nos encontramos, donde todos sabemos que cada momento y cada día va cambiando, ¿no? Pero es verdad que esa incertidumbre está llevando a que la gente que empieza a necesitar ya organizarse las vacaciones, ¿no? Pues esos lugares, que son lugares afectados por el conflicto, que el año pasado recibieron 180 millones de turistas, es decir, son grandes destinos turísticos y que reciben turistas incluso de los países que suelen visitar España, que son estos países europeos, que son unos 50 millones, que lógicamente pues están viendo de disfrutar de sus vacaciones en otros lugares, sobre todo esas vacaciones familiares en lugares de sol y de playa, donde el Mediterráneo europeo y especialmente España está muy bien posicionada.
Porque en general, Óscar, buenas noches, soy Pilar. En general, hola, Pilar. Seguimos siendo un país barato para los turistas extranjeros, ¿no?
Bueno, esto al final España se ha convertido en un destino que es capaz de ofrecer experiencias en distintos segmentos de demanda, ¿no? De personas que buscan por capacidad adquisitiva pues unas vacaciones pues de mayor sofisticación o más populares. Y yo creo que esto es la gran grandeza de España, que hace que cuando se produce un fenómeno de estos que nadie desea, y esto creo que es muy importante, desde luego, el que España se pueda beneficiar a corto plazo, siempre y cuando el escenario de guerra sea corto, porque si la cosa se complica, la verdad es que ya los problemas serían mucho mayores. Pues España es verdad que está muy posicionado y tiene una imagen de reconocimiento frente a esos mercados, no solo los internacionales, sino de españoles que puedan estar pensando viajar fuera y que dicen, bueno, pues este año nos quedamos en España.
¿A quién podría afectar más, según lo que estás diciendo, al sector aéreo?
Bueno, afectar, aquí tenemos siempre, cuando hemos hecho esta mañana la presentación de nuestras previsiones, es verdad que siempre se mueve mucho el foco en los ingresos y en las ventas, pero es verdad que esta crisis tiene un reflejo en los costes, ¿no? Y hemos hecho hincapié en ello porque puede ser que crezcan más los costes que las ventas, porque inciden en un elemento crucial, como sabemos, que es el coste del transporte, que tiene un impacto muy relevante en sectores como el que acabas de mencionar, ¿no? Que es el transporte aéreo, ¿no? Entonces, bueno, ese es la gran interrogante de cómo los precios del petróleo al final afecten a toda la cadena de valor, pero la primera de ellas, que además es por donde entran fundamentalmente los turistas extranjeros, el 80% es por avión.
Ya. Hemos hablado de previsiones de verano, pero más allá de esto, ¿vosotros qué esperáis? ¿Esperáis un verano récord? ¿Esperáis moderación? ¿Esperáis que la inflación afecte de alguna manera o no?
Bueno, esperamos un buen verano. Es decir, esto ya lo esperábamos. De hecho, nuestras previsiones que hicimos públicas en enero reflejaba que este año el sector turístico iba a seguir creciendo de manera moderada, pero yo creo que de manera bastante sana, porque ya vimos el año pasado que crecíamos más en gasto que en afluencia, que creo que esto es un rasgo muy relevante, que crecíamos además generando un empleo cada vez, entendemos, mejor, y las cifras que también compartíamos, pues el 93%, por ejemplo, de todos los contratos ya son indefinidos, el crecimiento salarial está por encima de la media del resto del sector, es decir, un crecimiento que se basa en un esfuerzo inversor que ha hecho toda la cadena de valor, yo creo, del turismo, de reposicionamiento, y que te lleva a este patrón. Es decir, ya esperábamos un buen año. Este escenario, la verdad es que no es bueno para nadie, porque es de un grado de incertidumbre y volatilidad enorme, pero bueno, es el que tenemos, y por tanto, en el mismo, pues dentro de las ventajas que puede ofrecer España, pues lógicamente el sector turístico intentará responder a ello.
Claro, en líneas generales, Óscar, y me pasa a mí, cuando veo un viaje para dos o tres días, cada vez miramos más el tema de la seguridad. No solo es incertidumbre económica o una cuestión de precios, es que no te arriesgas, no a que te pase algo en destino, sino a que llegues, te quedes colgado o que te falle el avión en el ultimísimo momento. La seguridad son muchas cosas.
Sí, esto es algo totalmente humano, ¿no? Todos necesitamos estar seguros en que cuando vayamos a un sitio, al final no solo disfrutemos, sino que cuando tengamos que volver, pues todo funcione, ¿no? Y de hecho es un reto también para todas las administraciones públicas y el propio sector turístico, de que ese el flujo que podamos recibir, si finalmente lo recibimos, pues respondamos, ¿no? Con las respuestas que un sector profesional y en España pues merece, ¿no? Y aquí hay que introducir un reclamo, si me permitís, de que esos problemas que hemos visto, sobre todo en la conectividad ferroviaria, pues se respondan y se resuelvan, claro, cuanto antes, porque nos jugamos mucho en ello.
Claro. En ese sentido, desde el punto de vista de la seguridad, en todo lo que implica, España tenemos una enorme ventaja competitiva con nuestras policías, nuestros guardias civiles, a pesar efectivamente de eso que ha pasado con el tren, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en este contexto es más una seguridad, como tú mencionabas, ¿no? De casi de logística, ¿no? De que realmente, porque bueno, ya si nos introdujéramos en un escenario de inseguridad en cualquier orden, digamos, física, pues ya entraríamos en un contexto muy distinto, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo lo que está en juego y lo que vemos es una incertidumbre por parte de los que quieren viajar, de saber que los lugares que van a ir van a poder disfrutar, volver tranquilamente, ¿no? Y es verdad que en ese área de influencia próxima a los lugares afectados, pues ahora mismo hay una gran interrogante, ¿no? Y eso hace que la gente, cuando se esté organizando las vacaciones, pues esté eligiendo destinos que no solo España, ¿eh? Porque se están viendo crecimientos también de otros países del sur de Europa, incluso de Centroamérica, de Sudamérica, que son lugares, lógicamente, también de un enorme atractivo y que las personas pues están mirando.
Hablando de conectividad y de que funcionen los trenes, yo no sé si tenéis cifras ya, datos de Semana Santa, si han sido buenos, cómo ha afectado o no a Málaga.
Bueno, pues la verdad es que sí, la valoración que tenemos es que esta Semana Santa ha sido muy parecida a la del año pasado, que fue muy buena, eso hay que decirlo, es decir, no hemos experimentado grandes crecimientos respecto al año pasado, pues que el año pasado fue en abril y este año ha sido en marzo, y hay que reconocer que dentro de que la línea de Málaga estaba cerrada, pero no se ha sufrido en términos de que haya habido caídas, precisamente porque ha habido una movilidad intensa y hemos visto que, sobre todo por el mercado español, bueno, y también favorecido por el tiempo, pues la Semana Santa ha sido buena, la verdad.
Pues precaución, seguridad, que estamos en España, y alerta. Esta guerra no es buena para nadie, aunque, oye, si en algo nos puede beneficiar el sector del turismo, pues mejor que mejor. Lo dicho, Óscar Perelli, vicepresidente de Exceltur. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros y muchas gracias.
Adiós, Óscar.
Chao, chao. Fíjate, es que como nos falla el turismo...
No, imagínate. Imagínate, en el empleo, en todo, imagínate. Menos mal que en ese sentido estamos donde estamos. Como todos los jueves, destinamos nuestro tiempo a la economía social. Parte fundamental es la educación, claro, y sobre todo la educación en la excelencia, en aquellas materias que están transformando nuestra sociedad, Pilar.
Bueno, en los últimos años, tecnologías de la computación cuántica, la inteligencia artificial o los sistemas de conducción autónoma no solo han marcado ese ritmo del progreso, Ángel, sino que han impulsado algunos de los avances más decisivos de nuestro tiempo, ¿verdad? Y detrás de esta transformación, ¿qué hay? Pues personas. ¿Qué hacen? Pues liderar. Gente que está extraordinariamente bien formada, que tiene talento y que es capaz de hacer avanzar esta revolución, pero sobre todo con sentido común y sabiendo hacia dónde va, ¿no?
Hoy me pones algunos ejemplos que, gracias al compromiso social de Fundación La Caixa, han transformado la vida de personas que están siendo líderes en esa revolución. Por ejemplo, Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial en Google.
Fíjate, esta tocaya, es brutal su historia. ¿En qué es experta Pilar Manchón? Pues mira, es lingüista computacional. ¿Cuál es el trabajo? Imaginar e impulsar el futuro de la inteligencia artificial, hasta la tenemos que fichar, la tecnología que ha revolucionado nuestro mundo y que avanza a pasos de gigante, ¿no? Él ya tuvo una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa, es sevillana, reside ahora mismo en California, trabaja en Google, su padre era taxista, su madre era ama de casa y ¿qué está haciendo? Mira, su trabajo se sitúa en el epicentro del debate tecnológico de empresas como Intel o Amazon. Hoy lidera la estrategia de investigación en inteligencia artificial de Google Research y su trabajo se sitúa, como te digo, en ese centro del debate tecnológico en la actualidad, ¿no? Que es alinear la inteligencia artificial con los valores humanos, claro. O sea, que no sean más listos que nosotros.
Sí, una misión complicadita, algo así como investigar cómo auditar, medir que las respuestas de las máquinas sean éticas y respeten principios que en teoría nos importan a la sociedad, claro.
Tal cual, eso Pilar Manchón, pero está también el caso de Juan Argote. Este hombre es ingeniero fascinado por la biología y las matemáticas y después de terminar la carrera, ingeniero de caminos, especializado en transportes, pues mira, le llegó la oportunidad de su vida con la beca de la Fundación La Caixa. Él dice que fue como de película, que estaba viendo el atardecer en Túnez cuando recibió una llamada de teléfono que le cambió la vida porque obtuvo la beca, claro.
Una llamada que le sirvió para irse a Berkeley, la Universidad de California. Allí desarrolló su doctorado, se integró en una comunidad de mentes brillantes en disciplinas tan dispares como filosofía, ciencias puras, lo que terminó de moldear su visión del mundo, las dos cosas.
Efectivamente, y desarrolló Cabi, su primer software para mejorar el transporte público. Y digo su primer software porque a día de hoy Juan es una figura clave en el desarrollo de la movilidad del futuro como director de Aurora Data Solutions. Este es un equipo de ciencia de datos de Aurora, que es una empresa, bueno, muy importante, líder en el sector de los vehículos autónomos.
Creo que tenemos un tercer ejemplo de cómo las becas de excelencia de Fundación La Caixa cambian vidas, las de sus protagonistas, claro, pero ojo, en consecuencia la de todos nosotros, Pilar.
Claro, por eso es tan importante, ¿no?, acceder a una beca de estas, porque realmente lo que ellos hacen por vocación, pues al final nos afecta a todos los demás, ¿no? El tercer ejemplo se llama Sergio Bosio. Es leonés, aunque el apellido parece más gallego. Empezó a trabajar como informático en banca, pasó por el Banco Central Europeo, también por el Dresdner Bank, pero no se podía quitar de la cabeza, fíjate tú, la vocación científica. Era joven, tenía un buen salario, pero lo dejó todo para investigar. ¿Investigar el qué? Pues mira, física cuántica en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué hay gente que le da por ahí?
No, no, hay gente pato. Oye, su historia fue más o menos acabar la carrera, llegar la beca de la Fundación La Caixa para irse a Estados Unidos a hacer el doctorado.
En la actualidad, Sergio es uno de los principales referentes en el campo de la computación cuántica. La beca le ha dado la oportunidad de desarrollar esa vocación, pero también dirigir el trabajo científico de cientos de personas listísimas, ¿no? Junto con su equipo ha desarrollado Willow. ¿Esto qué es? Un chip cuántico capaz de realizar en 5 minutos un cálculo que al más rápido de los ordenadores clásicos le llevaría 10.000 trillones de años más que la edad del universo hacerlo. ¿Qué te parece?
Madre mía, pues mira, yo tardaría lo mismo en intentar hacer la décima parte de lo que han hecho cualquiera de los ejemplos que ha puesto. No sé si les tengo envidia. Yo, claro, yo he tenido en casa a mi hermano mayor, que es arquitecto, lo que este tío ha currado para sacarse la carrera, y lo que yo veía con lo que hacía yo para la mía, y digo, Dios mío, mi vida.
Pero esto es vocacional.
Ya, sí, pues eso.
Que sí. Y mira, además todo es ponerse, ¿no? Porque ya sabes que el conocimiento no tiene edad y que la experiencia es un grado. Y además podemos ir lanzando esa idea a los directivos de la Fundación La Caixa, ¿no? Aunque de momento ya sabes, solo para cerebritos, con un talento fuera de lo común. Y para ellos, la Fundación La Caixa ha invertido 219 millones de euros en becas posgrado en el extranjero desde el año 82 hasta el 2024. Ha beneficiado a casi 4.000 estudiantes. Fíjate, el coste medio por beca es de 100.000 euros. Pero claro, luego te salen esta gente
es
que te
pasta,
hace estas cosas extraordinarias.
Es una pasta,
bueno,
100.000 euros.
Pero es que estudiar en excelencia es lo que tiene, ¿no?
Sin
cuando
duda.
Tú eres bueno y te esfuerzas y consigues una beca de estas, bueno, pues sabes que vas a transformar tu vida, pero también la vida de los demás.
Sí.
¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
Pilar, te escucho mañana en el mediodía, COPE.
Y yo te escucho ahora. Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se nos nota en la cara. Aquí estábamos mejor de vacaciones. Qué bien se dormía, sin prisas, sin madrugones. Cuesta volver a la rutina. Descubre Aquilea Sueño Forte y su comprimido tricapa, que te ayuda a conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y que este sea reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de esta.